En un mundo interconectado, donde la tecnología es omnipresente y nuestras vidas están cada vez más digitalizadas, se ha vuelto imperativo proteger nuestra información y salvaguardar nuestros datos. Nos encontramos en una época donde la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra existencia digital y es esencial explorar cómo podemos preservar la seguridad en este mundo digital en constante evolución. Con motivo del Día de la Ciberseguridad, el 30 de noviembre, en el episodio de hoy nos adentraremos en el reino de la ciberseguridad y exploraremos cómo proteger nuestros activos digitales. Para ello, nos acompaña Javier Santos, director de Seguridad de la Información en Santa Lucía Seguros, quien compartirá su visión y experiencia sobre la importancia de proteger nuestros datos en un mundo digitalmente conectado, y Julen Martínez, CEO de Iron Chip, que mediante un enfoque innovador de las nuevas tecnologías nos guiará a través de cómo proteger nuestra información en un entorno en constante cambio. Únete a nosotros en este viaje donde exploraremos la importancia vital de salvaguardar nuestros activos digitales. Pero antes de adentrarnos de lleno, salgamos a la calle a ver qué opinan los ciudadanos sobre la ciberseguridad.
¿Tomas alguna medida para garantizar la seguridad de tus activos digitales?
Pues como no sé qué son los activos digitales y creo que no tengo, pues ninguna.
Pues medidas muy sencillas, como modificar la contraseña cada X tiempo o acceder desde dispositivos de confianza.
No tengo activos digitales.
¿Has sufrido alguna vez algún ciberataque?
Sí, en marzo me robaron el portátil con el que hago compras de internet y la tarjeta que uso para comprar por internet, que es una tarjeta tipo monedero, me empezaron a llegar compras.
No. Ninguno.
No.
¿Qué tipo de archivos o documentos digitales te preocuparía más que cayeran en manos equivocadas en ese caso?
Pues lo que más preocupa es el tema de datos bancarios y demás.
La cuenta bancaria.
Y las fotos.
La tarjeta de crédito o la tarjeta de débito.
Bueno, pues tras conocer las inquietudes de la gente, ahora sí, comenzamos con Javier Santos. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Ángel. Pues encantado de participar en este episodio y muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues muchas gracias por tu asistencia también y bueno, pues sobre todo por compartir con nosotros. Pues por ir entrando en el tema, Javier, lo primero de todo quería preguntarte, de manera general, ¿podrías explicarnos la importancia de la ciberseguridad en la actualidad y qué áreas abarca esta disciplina?
Bueno, cierto es que cada vez hablamos más de ciberseguridad, pero porque aparecen más amenazas y en el día a día es algo que está presente en todos los ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Ya no es una cuestión específicamente que impacte en las personas, sino que vemos que a nivel de Estado, a nivel de empresas, a nivel de la sociedad en general hay una preocupación por uh-huh. protegernos en el mundo digital, que estamos abocados a estar cada vez más involucrados e inmersos con tecnologías cada vez más nuevas y que en nuestro día nos están cambiando de manera constante. Así que la ciberseguridad debe ser ese ámbito competencial que nos permite darnos confianza en lo que hacemos, seguridad en las transacciones que realizamos y permitirnos establecer entornos de compartición de información de una manera segura.
Decías, Javier, entornos compartidos de uh-huh. confianza, ¿no? Que nos dieran confianza y también entornos en donde la seguridad prime, ¿no? Claro, y con toda esta información que nos estás transmitiendo, entiendo que la ciberseguridad abarca todo lo que hacemos en el mundo digital, por lo menos, ¿no?
Claro, es una disciplina que está uh-huh. en segunda línea y siempre presente en cualquier ámbito que realizamos. La ciberseguridad abarca ámbitos de formación de personas, ámbitos de capacitación técnicas y evaluaciones tecnológicas, ámbitos wow. de cómo gestionar las tecnologías y cómo gestionar los proveedores y los procedimientos adecuados. Entonces, es una disciplina bastante amplia, que es tan amplia como no lo deja de ser el mundo digital.
Claro.
Cada parte digital tiene su parte de ciberseguridad seguramente detrás asociada.
Claro, y además tiene el plano personal, ¿no? La ciberseguridad que todos tenemos que tener con nuestros dispositivos, en la vida digital, por supuesto, y también el plano de la seguridad corporativa, ¿no? De las empresas que nos garantizan o con las que trabajamos o confiamos.
Correcto. De hecho, ahí aparece una cuestión curiosa, Y es que ya las personas, nosotros no somos capaces de diferenciar en qué ámbito nos movemos, si estamos en un ámbito puramente personal o más bien corporativo. Lo que estamos son presencia digital constantemente, cada vez más, y es muy difícil ser capaz de discernir. Así que la ciberseguridad es algo que se tiene que llevar de forma intrínseca a todos los planos de la gestión de las personas. Entonces, yo creo que eso es una cosa que es importante y por eso también se está dando tanta relevancia.
Claro, porque se ha observado o se está observando un crecimiento exponencial últimamente, bueno, en los últimos años realmente. ¿Crees que la evolución de estas amenazas ha generado una revolución en la forma en que se percibe y se gestiona la ciberseguridad en las empresas, ya en el mundo corporativo, por ejemplo?
Yo creo que sí, que de manera global. Y de hecho los datos, por ejemplo, del World Economic Forum ya identifican que dentro de los riesgos principales que identifican las diferentes organizaciones a nivel mundial, la ciberseguridad está siempre en el top 5, cuando no ha sido en los últimos años el top 1. Es decir, riesgos de terroristas o riesgos económicos financieros, la ciberseguridad aparece como un riesgo específico identificado por las grandes corporaciones y las empresas como un área de preocupación cada vez más creciente.
Porque aquí has adelantado algunos, como los riesgos de terroristas o ciberterroristas y los financieros, pero realmente, ¿cuáles son los tipos de ciberriesgos más habituales, los que sean más habituales en el mundo de las empresas y en el mundo de los ciudadanos? ¿Coinciden o no coinciden? Hablemos de ello.
Pueden tener, en el ámbito de ciberseguridad, solemos hablar de vectores de ataque, ¿no? De qué tipología de ataques son los más interesantes para que sean explotados por los delincuentes. Generalmente, la usurpación de identidad o la suplantación de identidad suele ser uno de los principales, porque permitir suplantar una identidad, una persona o un organismo en el mundo digital trae las puertas de romper la confianza que decíamos al principio, ¿verdad? Romper ese vínculo de confianza y al suplantar consigo realizar acciones de manera potencialmente fraudulenta que son explotables por un tercero y que al fin de cuentas es una manera de atacar a alguien. Entonces, la suplantación de identidad suele ser uno de los más relevantes como vector inicial de entrada de ataque. Otros son los normales fraudes o phishings que hay, es decir, la suplantación de identidad te lleva a tener el phishing como uno de los ataques más conocidos posiblemente por todas las personas, que es ese correo malicioso que se hace suplantar por una entidad generalmente bancaria para pedirte datos de acceso y a partir de ahí a poder acceder a tus cuentas o hacer transacciones en sus diferentes vertientes, pueden ser vía SMS o vía voz, o ahora como está tan de moda con el deepfakes, ¿no? El poder vincular incluso por vídeos y manipulación de imagen y sonido, el poder suplantar a una persona y hacerle parecer completamente a la persona real y estar totalmente manipulada. Todo eso al final son vectores que son muy explotados porque son muy fácilmente, son los vectores de ingeniería social. Es más fácil engañar a una persona que engañar a un sistema algunas veces. Entonces suele ser lo que más explota. Pero también es cierto que hay otros tipos de ataques como que son muy preocupantes por el nivel de impacto que produce en la organización, como puede ser el efecto de un ransomware, que al final es el cifrado y el raptar los datos de una empresa para pedir un rescate para poder acceder a ellos y puedes filtrar información sensible para poder venderla al final, pues es otro ataque que también es muy perjudicial por el nivel de impacto que supone y que es otra técnica que también está bastante a la orden del día y que nos preocupa a todos los responsables de ciber como un tipo de vector de ataque que aparece como tal. Luego, pues el típico malware o virus que se puede expandir y puedes tener infectado, pero generalmente la suplantación de identidades vía en robo de credenciales o bien por ataques de tipo phishing, suelen ser los más habituales porque son los más sencillos de explotar por parte de un atacante y son los que te permiten la puerta de entrada para después hacer muchas cosas.
Muy interesante. O sea, que usurpación de identidad, ¿no? El fraude a través de phishing y luego también el ransomware o el malware, ¿no? Que yo creo que son los más importantes. Desde luego que esto al final es un tema que nos concierne a todos y nos impacta a todos en un montón de planos. Además, ¿cuáles serían los aspectos más críticos o fundamentales que cualquier empresa o persona debería conocer para protegerse contra amenazas cibernéticas en la actualidad?
Bueno, pues lo primero de todo es ser consciente de que cualquier persona, independientemente del tipo de trabajo que realice o de su función o responsabilidad, es parte determinante dentro de la cadena de seguridad de una organización, porque puede ser un punto de entrada para poder explotar ataques. Es decir, claro. todos potencialmente podemos sufrir un ataque que no porque seamos la víctima final, sino que seamos el necesario participante para luego poder realizar el ataque posterior. Entonces yo creo que si todos somos conscientes de que somos responsables de cierta medida de la seguridad a nivel global, todos tenemos una parte de gestión, yo creo que a partir de entonces ganamos mucho, porque si nos concienciamos, ya entonces tenemos que ser más vigilantes ante cuando tenemos interacciones con organismos, correos o personas que no conocemos y que nos piden información de una manera u otra, pues tener cierto grado de escepticismo a la hora de gestionar esos contactos. Uh-huh. Ser conscientes de que nuestra identidad en el mundo digital generalmente suele estar dotado porque tenemos un password, una contraseña, un usuario para poder acceder a un sistema, custodiarlo de manera adecuada. Ser consciente de que las contraseñas tienen que ser relativamente complejas, que debemos ser conscientes de que tenemos que cambiarlas con cierto tiempo, que no debemos compartirlas ni dejárselas a terceros, que ser responsables de que nuestra privacidad en el uso de nuestros usuarios, y somos responsables, es nuestra y no tenemos que gestionar de una manera alegre, ni tampoco pensar que esa gestión va a ser siempre reforzada por un sistema. Ser conscientes de nuestra parte de responsabilidad. Entonces, cuando recibimos correos que potencialmente no conocemos, o recibimos llamadas que no tenemos claro quién está realizando, o cuando estamos dando nuestros datos, ser conscientes de dónde estamos dando esa información. Ser un poco responsables cuando nos conectamos por la red y estamos, por ejemplo, moviéndonos. Ser sospechosos, por lo menos escépticos, con las wifi en las que nos conectamos, dónde estamos accediendo. Claro. Porque suelen ser puntos en los que el hacker o el delincuente va a intentar capturar información nuestra o va a intentar atacar nuestra identidad, y ahí es donde tenemos que tener más responsabilidad y ser más cuidadosos a la hora de la gestión. Entonces, yo creo que si somos conscientes de que somos parte importante, quizás la más importante dentro del concepto de la seguridad, independientemente del rol que estemos desarrollando, nuestra función, somos parte importante, y que los datos que nosotros manejamos de password, de contraseñas o de dónde accedemos, tenemos que tener cierto cuidado, pues yo creo que ganamos mucho, porque evitamos que seamos víctimas propiciatorias o víctimas fáciles de poder sufrir un ataque de robo de identidad.
Claro, qué importante ahí la conciencia, ¿no? Como decías tú, de que formas parte de esa cadena. Qué importante también el no pensar el que a mí nunca me va a pasar porque yo no soy importante, ¿no? Porque muchas veces piensas, oye, yo no soy un directivo o yo no estoy en un puesto. No, es que la entrada de un hacker puede ser por cualquier sitio, y a veces el más vulnerable no es la persona que está a más alto nivel, sino que es un correo de entrada o un perfil o un comentario en digital, ¿no? Y el punto de entrada eres tú, porque muchas veces eligen a la persona más débil de la cadena para poder entrar luego dentro de la organización, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero como que todos debemos de sentirnos importantes en ese posible ataque, porque quizá el común de los mortales somos el eslabón más débil para poder entrar en este tipo de ciberdelincuencia, ¿no? Para que entren en nuestras organizaciones o nos hagan fraude de la manera más fácil.
Correcto. Yo creo que es importante señalar la relevancia que todos tenemos al participar en un ecosistema que de una forma u otra está conectado, y esa conexión es la que permite, primero, por un lado, que seamos capaces de disfrutar de un montón de servicios digitales de manera eficiente y transparente muchas veces, y son muy cómodas, pero eso también conlleva un riesgo, que también tenemos esa capacidad de ser un punto de entrada para poder explotar después ataques a más nivel. Y como no podemos separar el mundo profesional del personal, muchas veces nos encontramos que también podemos sufrir pérdidas a niveles propiamente personales, que no tienen que derivarse después hacia lo que es la parte de la empresa donde estemos trabajando, sino que podemos sufrir al final un fraude que nos afecte a nuestros servicios de banca personal o de correo personal o de información, porque no tenemos esa capacidad de diferenciar esa identidad digital en el entorno personal y corporativo. Es muy complicado. Entonces, al final, hay un vaso comunicador en todos los escenarios cuando nos vemos comprometidos.
Sí, al final los dos planos se pueden ver perjudicados. Aquí sí que me gustaría, por coger conciencia de ello también, que nos hablaras un poco si se están implementando sanciones, medidas significativas para aquellos individuos o entidades que no cumplen con los estándares de seguridad, tanto en empresas como en hackers, ¿no? Porque aquí hablamos siempre de los hackers, que son los malos, digamos, sí, o los ciberdelincuentes, pero también las empresas están reguladas según tu visión, ¿no? Y tu entendimiento de este mundo digital como experto. ¿Son sancionadas las empresas cuando cometen errores y no cumplen estas normativas? Porque compartimos datos con todo el mundo, no solo con en el mundo digital en mis redes sociales, sino con las empresas, por ejemplo. ¿Esto cómo funciona y si está funcionando? Porque muchas veces no se sabe.
A ver, sí que existe ya regulación y cada vez más en diferentes ámbitos. La más conocida y que lleva más tiempo es la relativa a la gestión de datos personales. Ahí sí que es cierto que las empresas todas tenemos una responsabilidad en tanto en cuanto somos responsables del tratamiento de datos personales, tanto de empleados internos como de los clientes o proveedores que tengamos. Sí. Y ahí tenemos una responsabilidad en la gestión y una exfiltración de esos datos si no hemos sido diligentes en su gestión, en su protección, tenemos una responsabilidad que es sancionable con multas económicas que pueden llegar a ser muy severas. Pueden llegar a porcentajes de un 4% de tu facturación de la empresa y eso pueden ser grandes cuantías económicas a nivel de sanción. Más allá que la propia reputación que se ve sufrida por aparecer como una empresa que ha tenido un problema en la filtración. Porque pensamos que la sanción muchas veces no es solamente la puramente monetaria y económica, sino lo que conlleva también el de reputación, por lo que he dicho al principio, porque ciberseguridad al final es un entorno de confianza y la confianza hay que ser capaz de mantenerla. Claro. Y eso también es algo que te impacta. Entonces, a nivel de datos personales sí que es cierto y se están produciendo sanciones importantes y es algo que ya es bastante habitual. Pero ya aparecen regulaciones en las cuales no solamente interviene el que tengas un problema en la gestión de datos personal, sino que tú puedas suponer un problema en la continuidad de tu negocio o en la contingencia que tengas, o porque seas un servicio esencial, o porque seas una infraestructura crítica, o porque tengas una responsabilidad también en tu sector como miembro importante. También aparecen regulaciones cada vez más que van dirigidas a, en este caso, a garantizar que estás dedicando las medidas y las recursos necesarios para protegerte de la manera más proporcional y adecuada posible y tienes un seguimiento para garantizar que has cumplido con esa gestión, con esa diligencia en tu gestión de recursos empresa, para proteger, ¿no? Para protegerte. Claro, en tu empresa. Y claro, aparece esa necesidad y esa obligación de informar en cuanto tienes un incidente, de dar publicidad a ello. Entonces, claro, sí que está cada vez más. Y es más habitual que tengas no solamente sanciones económicas, sino responsabilidades también incluso a nivel civiles y penales.
O sea, que existen sanciones y existen medidas significativas ya histórico, o sea, ya empieza a haber casos, por supuesto, y luego también existe regulación en cuanto a la auditoría, ¿no? De, oye, ¿estás cumpliendo o no? O sea, que también se ponen controles.
Sí,
a la sanción, claro, eso es.
Sí, de hecho, desde el organismo europeo ya se emiten tanto a nivel de Comisión Europea como de la propia reguladora de IOPA emite directivas de obligado cumplimiento, transposición al regulador local, en este caso en nuestro sector impacta en la Dirección General de Seguros, y es el organismo que nos regula y nos inspecciona y nos controla.
Y oye, por entrar un poco en detalle de tu trabajo en Santa Lucía, a ver qué nos puedes contar, ¿cómo afecta específicamente el enfoque que vosotros desarrolláis, ¿no? Que tú lideras de ciberseguridad a las estrategias de los negocios de una gran empresa como Santa Lucía, por ejemplo, ¿no? Porque al final impacta también en el negocio de alguna manera. ¿Cómo afecta a esto en un caso corporativo como el nuestro, por ejemplo?
Intentamos alinearnos lo máximo posible para poder garantizar que los procesos o procedimientos en los proyectos no supongan un nuevo riesgo no controlado en la parte de ciber. Intentamos pues intentar adelantar escenarios para poder garantizar que no generamos nuevos riesgos que no tengamos controlados. Impacta porque sí que es cierto que tenemos que implantar controles para poder garantizar que se está desarrollando la actividad de la manera más controlada posible, nunca mejor dicho, pero tenemos que llevar también entonces un control de trazabilidad de que estamos verificando, protegiendo, detectando, respondiendo frente a potenciales escenarios de incidencias y muchas veces pues a lo mejor tenemos que aportar diferentes formas de ejecutar proyectos para que aunque supongan posiblemente algo más de inversión inicial o un impacto en el procedimiento, el valor añadido sea que hemos minorizado el potencial riesgo de ciber porque el riesgo de ciber puede llegar a ser un impacto total a la hora de negociar.
Claro.
Lo que queremos es intentar alinearnos para intentar suavizar al máximo ese impacto. Y yo creo que entramos sobre todo a nivel de concienciar también a los propios propietarios de los procesos de negocio y a nivel corporativo de la importancia de la evaluación del riesgo de ciberseguridad desde el principio, no llegar como algo que después intenta taponar o poner un parche a algo que
claro.
se ha producido. Entonces, yo creo que nuestro mayor éxito y nuestra mayor responsabilidad es intentar alinear al principio y cuanto antes mejor que todas las partes que están participando en la definición de un proyecto entiendan que ciberseguridad es un riesgo más a tener en cuenta y entonces se vea desde el inicio, desde el diseño, para que sea una variable más a tener en cuenta en la solución que se quiera aportar.
Sí, aquí sí se cumple lo de más es menos, ¿no?
Sí.
Porque cuanto más seguridad le pongas, luego menos es el riesgo. Y también
claro.
cuanto antes seas consciente de ello y lo cojas desde el diseño, ¿no? Menos complicaciones
sí.
nos va a traer en el futuro.
Siempre claro. es menos costoso y menos impactante y menos oneroso el poder detectar, protegerte en el diseño al inicio que tener uh-huh. que hacerlo una vez que está desplegada una solución. Siempre es muchísimo más efectivo y eficiente hacerlo cuanto antes, porque hacerlo después cuesta mucho, tiene más impactos y a veces tiene menos nivel de efectividad las soluciones que intentas impactar.
Claro. Oye, y que estamos en un podcast de emprendimiento y me gustaría que dieras un consejo. Nosotros nos movemos mucho con el mundo de las startups y las insurtech, que también, oye, están dentro del marco de la regulación de los seguros, pero bueno, no dejan de ser negocios que son incipientes, que están empezando y que todavía no tienen construidas, muchas de ellas al inicio, soluciones robustas, ¿no? ¿Qué consejo darías? Porque, oye, están en una etapa todavía inicial, yo lo puedo entender, pero ¿qué consejo darías a estos emprendedores que están desarrollando este tipo de propuestas, sobre todo digitales, uh-huh. y que no deben olvidar a la hora de evolucionar su proyecto?
Pues, hombre, yo creo que fundamentalmente es lo que acabamos de decir, que tengan el concepto de ciberseguridad o ciberriesgo como una de las variables iniciales para definir cualquier tipo de proyecto nuevo, que lo uh-huh. contemplen como algo intrínseco en la definición de cualquier proyecto, eso es inicial. Y luego, no intentar inventar la rueda, me explico. Intentar apoyarse en soluciones que ya estén corriendo o que se estén ejecutando en proveedores de referencia para alinearse con las soluciones que ellos ya tengan implementadas.
Muchísimas gracias por la información que nos has brindado, Javier, y estoy seguro que ahora pues, nuestros oyentes están mucho más al día en este tema. Y te acompaño sobre todo a que estés con nosotros porque ahora es tiempo de hablar con el otro invitado. Con nosotros está Julen Martínez, CEO de IronChip, y bueno, pues desde el mundo de la innovación y desde el mundo del emprendimiento también vamos a abordar el mundo de la ciberseguridad. Así que bienvenido, Julen. ¿Estás por aquí con nosotros?
Sí, hola, Ángel. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí y poder, bueno, charlar un poco de un aspecto tan relevante como el que vivimos ahora.
Bueno, pues oye, nosotros encantados de tenerte aquí también. Y bueno, pues por seguir hablando del tema, pero también, oye, desde una perspectiva innovadora, ¿no? De un proyecto que es muy interesante, el que estáis abordando desde IronChip ya desde hace unos años, me gustaría que nos explicaras a todos los oyentes qué es IronChip y cómo nace y qué labor hacéis, Julen.
Bueno, IronChip es una startup que nació ya hace 7 años. Nosotros estamos muy involucrados en el mundo de la identidad, que como bien ha matizado Javier, ¿no? Saber quién eres en todo momento es clave, ¿no? Para pues, asegurarse o tener esa prevención frente a los ataques. Entonces, nosotros estamos en el mundo de la identidad y hacemos algo muy concreto, ¿no? Que es location intelligence, que le llaman los expertos, ¿no? Es decir, saber dónde estás para saber qué eres tú constantemente, ¿no? Hoy en día, comentaba Javier, ¿no? Que, pues, las contraseñas es un método que ya está en el día a día de los usuarios de Internet. No obstante, pues las contraseñas no te identifican. Imagínate, Ángel, que el día de mañana te para la policía en un control de carreteras, ¿no? Y en vez de pedirte una identificación o tu DNI, te piden una contraseña.
Sí.
Esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando desde el mundo de la ciberseguridad para hacer que la identidad del usuario sea única, y no dependa de claves que se puedan compartir o que, pues, que no te identifiquen realmente, ¿no? Entonces nosotros, igual que en el DNI, tú tienes ciertas variables que hablan de la localización, dónde vives, o etcétera. Uh-huh. Nosotros hacemos esa parte de identificación de la localización donde estás, pero en el mundo digital, ¿no?
Vale.
Si Ángel está en un sitio habitual para él o seguro para él, oye, nosotros sabemos que es Ángel, ¿no? Y esto se lo trasladamos a las empresas como un factor de identidad más, ¿no? Obviando las contraseñas, pues que es uno de los principales problemas que estamos viviendo hoy en día.
Sí, pero Julen, ¿cómo lo hacéis? Porque a mí me hablas de la identificación de las personas a través del lugar donde están y me parece fenomenal, pero ¿eso significa que lo estáis haciendo por geolocalización? Porque yo sé que hacéis otros temas. No, no solo lo hacéis por geolocalización, sino que lo hacéis a través de inteligencia artificial y de un cruce, tengo entendido, si no ahora me vas a explicar, de tema de ondas, ¿no? De las ondas que nos rodean. Explícanos un poco más de eso, porque me parece innovador y me parece interesante.
Sí, obviamente, Ángel, la mayoría de la gente no quiere que sepan dónde estás, ¿no?
Entonces, claro.
Nosotros tenemos una inteligencia artificial, ¿vale? Que hemos desarrollado nosotros desde hace 6 años, que lo que hace es captar las ondas que hay en el ambiente, oye, todo tema de wifi, temas de redes móviles, para crear un lugar único asociado a ese dispositivo, a ese usuario, ¿no? Entonces, entrenamos esa inteligencia artificial para asociar o crear, mejor dicho, patrones de localización de los usuarios. Al final, tú tienes un nombre, tienes un ID, un número identificativo, como puede ser tu DNI, pero esto no vale, ¿no? Para identificarte, ¿no? Al final, tu DNI tienes más de 10 o 15 variables que te identifican únicamente. Pues nosotros somos esa variable de localización, ¿vale? Ese dónde vives, ¿vale? Sí. Para poder identificarte. ¿Cuál es la particularidad? Pues bueno, que nosotros en ningún momento podemos saber dónde estás, ¿vale? Sí. Simplemente sabemos que ese lugar es habitual para ese usuario, ¿no? Y esto nos permite anonimizar esa identidad, de manera que yo jamás podría acceder, oye, Ángel está en su casa, yo no lo sé, yo solo sé que es un lugar habitual para Ángel, ¿no? Con lo cual me da seguridad para identificarte.
Claro, porque esto, entonces, lo que hacéis, por entenderlo bien, utilizáis las ondas que se producen en un cierto espacio, ya sean de wifi, la geolocalización, las ondas de, entiendo que electromagnéticas, de radio, no sé, de todas las ondas que haya en un lugar, y de ahí sacáis una huella, ¿no? Como un patrón que crea una huella de identidad o una huella de que ese sitio es ciber, está securizado o está en ese, tiene un posicionamiento. Y eso ya lo utilizáis para la localización de los dispositivos o entiendo que de la utilización de los dispositivos por parte de las personas.
Sí, sí, realmente lo que básicamente, Ángel, para que lo entendamos, hay un estudio de hace 5 años, ¿vale?
Sí.
Que dice que el 96% de los usuarios, ¿vale? Sí. Las acciones críticas que cometen en Internet lo hacen desde 4 sitios espaciotemporales. Es decir, todo el mundo tiene su casa, su oficina, la casa de sus padres, la casa del pueblo, ¿no? Que son sitios habituales con las que interacciona con las aplicaciones, ¿no? Con el banco, con cualquier cosa, ¿no? Entonces, este dato es súper importante, ¿no? Para identificarte. Si yo conozco que tú, en este caso, ¿no? Estás en uno de esos 4 sitios, oye, puedo tener más seguridad de que tú eres tú, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? Sería raro que Ángel mañana estuviese en Marruecos. No significa que sea fraude, ¿no? O que no sea tu identidad, sino que es un añadido más a la fuente de información para identificarte. Lo que yo conozco de ti es, oye, sé que Ángel tiene 4 o 5 sitios que son habituales en el día a día para él. Si se conecta a cualquier acción crítica desde uno de esos puntos, oye, tengo más seguridad para saber si es él o no.
Vale, o sea que utilizáis eso para crear huellas o patrones de las personas en los lugares y si pasa algo o ocurre algo, un robo de identidad o yo qué sé, o un hackeo a una cuenta bancaria o lo que sea, sabiendo que eso no ha sido provocado en uno de los, o ha sido provocado en uno de los lugares, puede ser que se cometa fraude, o si no, por ejemplo, ha podido ser una amenaza o un ataque que hayas podido tener. O sea, que ayudáis a certificar el fraude, ¿no? También a través de este tipo de huellas.
Eso es, ¿no? Nosotros somos un factor de identidad más, ¿no?
Claro.
Igual que tu huella dactilar o el iris de tus ojos, pues bueno, nosotros somos otro dato más para certificar efectivamente que tú eres tú y constantemente, ¿no?
Claro. ¿Y cómo nació IronChip, Julen?
IronChip nació ya hace 7 años, ¿no? Con sí. Un poco con la vista puesta en el problema principal que estamos teniendo en el mundo digital, que es la gestión de la identidad, ¿no? Entonces, claro. Hace 7 años, o más, ¿no? Hoy en día, perdona, también.
Sí.
La identidad se gestiona con una clave
sí.
y esto no es seguro ni robusto, ¿no? Obviamente, la mayoría de incidentes, creo que es un 92% de los incidentes, ocurren por robo de contraseñas, ¿vale?
Sí.
Y esto, pues, es un problema, ¿no? Nosotros creemos que una contraseña no identifica a nadie, porque bueno, yo mañana me puedes dar tu contraseña Ángel y hacerme pasar por ti, pero eso no significa que sea Ángel, ¿no?
Claro.
Y hace 7, 8 años empezamos a desarrollar un proyecto para unos americanos, para hacer una plataforma de apuestas, ¿no? De inversión en bolsa, y nos sí. dimos cuenta de una particularidad de que lo que tenían los brokers era que la mayoría de sus inversiones las hacían siempre desde el mismo lugar, ¿no? Desde
claro.
su oficina, desde su casa. Entonces uh-huh. asociamos esos lugares a esa clave, ¿no? Esa identidad de ese usuario, ¿no? Es decir, claro. La persona X me está dando esta clave, pero está en un lugar en el que el usuario real jamás ha estado, ¿no? Esto a nosotros nos daba alarmas. Hostia,
claro.
¿Cómo es posible que este usuario que no se ha conectado nunca desde este punto, ahora me esté haciendo una inversión de 500.000 euros a esta plataforma? Pues no tenía sentido. Con lo cual empezamos a darle vueltas cómo generar, digamos, esa identidad o ese factor de identidad que sea anónimo, ¿vale? Basado en la localización.
Vale, y aquí, Julen, he entendido. Y la pregunta es si en algún momento dentro de la huella o patrón de una persona en un lugar, por las ondas que tiene alrededor, etcétera, o las variables, ¿cambia alguna de las variables? ¿Cambia la huella? ¿Se actualiza la huella? ¿Cómo hacéis eso? Si yo, por ejemplo, cambio de, no sé, de proveedor de wifi en mi casa o introduzco, no sé, un aparato que da determinadas ondas que puede influir en mi huella, ¿la puede modificar y vosotros cómo validáis eso? ¿Cómo lo mantenéis?
Piensa, Ángel, que ahora mismo alrededor de ti están atravesándote más de 100 señales o ondas tu posición. Tú
sí.
Si mañana cambias tu router y cambias el nombre de tu wifi o la compañía de tu wifi, solo cambias una de esas 100 señales.
Vale.
Lo cual, okay. La normalización de esas señales me permite a mí saber que por mucho que Ángel se haya cambiado de entidad, ¿no? De wifi, sigue estando en el mismo lugar.
Vale, o sea que a lo mejor disminuye un poco el porcentaje, pero es totalmente solvente como para validar esa huella y que es la misma, ¿no?
Eso es.
Claro.
Piensa que, por ejemplo, el wifi es fácil de cambiar, pero una antena 3G o 4G no es tan fácil.
Sí, es más complicado, claro.
Es más complicado. Entonces, esas siguen siendo fijas. Nosotros, al final, lo que generamos es un espectro grandísimo, ¿no? de señales que analizamos con inteligencia artificial y aprenden constantemente de tu comportamiento. Pero si mañana cambias de una señal o de 100 señales, solo aparecen 96, yo aprendo de esos cambios.
Claro, efectivamente. Y entonces, desde vuestra perspectiva en IronChip, ¿cómo veis la actualidad en términos de amenazas cibernéticas y la evolución de estos riesgos en ciberseguridad? Porque vosotros estáis muy enfocados al B2B, ¿no? Al mercado empresa con empresa. Pero, en general, ¿cómo estáis viendo la evolución de estos riesgos en ciberseguridad?
Pues bueno, están aumentando exponencialmente, ¿no? Hemos llegado a términos de nadie está seguro, ¿no? Y las corporaciones, pues hoy en día es uno de los tres principales riesgos que tienen de morirse, ¿no? Me hackean y ya no solo me destruye la empresa, dicho pronto y mal, ¿no? Pero pierdo la credibilidad, pierdo clientes. Es fundamental, pues, tener una gestión de seguridad básica, ¿no? Y bueno, ahora mismo en España y en todo el mundo, ¿no?, estamos viviendo casos de ataques, pues bueno, que van a más, ha crecido más de un 200% la tipología de ataques y la cantidad de ataques que están viviendo las grandes empresas, y pues nosotros intentamos defendernos de esos ataques, pero bueno, es complejo.
Claro, y cada vez va más, porque cada vez hay más cosas conectadas, más tecnologías emergentes, y cada vez sabemos menos de la tecnología los propios usuarios. O sea, que es que al final esto se convierte en un pilar fundamental, ¿no? Yo creo. Aquí sí que me gustaría que contaras cuáles son las ventajas o avances más relevantes que desde IronChip consideráis en la protección contra ciberataques.
Bueno, yo creo que nosotros desde IronChip estamos haciendo un trabajo activo muy potente para la desaparición de las contraseñas. De hecho, sí, el mundo hoy en día está yendo a un ámbito de passwordless. No existe ninguna contraseña para identificarte, porque son uno de los errores. Google, Microsoft, Apple, las grandes compañías están dirigiendo hacia un mundo sin contraseñas. Y creo que, bueno, la ventaja principal es que nosotros lo hacemos de manera transparente. Si yo creo que tú, al darle al login o a iniciar sesión a una aplicación, estás en tu sitio habitual, oye, esto es una fuente de información que te identifica de manera inequívoca, pero es que además de manera transparente, no necesito ni tener una contraseña, ¿no? Si yo ahora mismo estoy en mi oficina sentado, como todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si estoy aquí, le doy al login y efectivamente esa identidad de localización hace match o cuadra con la ubicación o el patrón típico mío, oye, pues es muy simple para mí, ¿no? Entrar, claro, y asegurarme mi identidad.
Claro, aquí me surge una pregunta curiosa, que es, en el mismo lugar, por ejemplo, en el trabajo, un compañero mío y yo entramos a la misma hora y los dos estamos rodeados por las mismas ondas, ¿cómo diferenciáis a mi compañero y a mí? ¿Por el usuario simplemente? ¿O hay algún otro? Claro, por el ID, ¿no? Entiendo, del dispositivo.
Aquí hay muchas variables, ¿no?, que tener en cuenta, ¿no? No solo la localización. Pero si tú y tu compañero, si estáis conectando a la vez desde el mismo dispositivo, muy raro, porque para mí,
claro, sí, ahí sí,
que haga el login desde el mismo dispositivo, desde el mismo sitio, es muy extraño, ¿no? Pero dos dispositivos desde el mismo lugar, pues no tiene nada que, no tiene ningún riesgo, ¿no?
Es decir, sí, está el ID de cada uno y ahí lo diferenciaría, ¿no? Por ejemplo, o alguna otra variable. Eso. Vale, era una curiosidad, ¿eh? Porque decía yo, digo, hombre, en casa no, pero cuando estás en el trabajo coincides con un montón de personas, pero bueno, entiendo que la variable de ID o alguna otra te puede diferenciar, aunque las demás sean iguales.
Esto es igual que el DNI, Ángel. En España habrá por lo menos 50.000 personas que se llamen Ángel. Eso no significa que seas tú, ¿no?
Claro.
Pues tu madre se llamará de una manera, tu padre de otra manera, tenéis un número identificativo único, cada uno sois de un lugar, el conjunto de todas esas variables te identifican inequívocamente, ¿no? Pues nosotros de la misma manera, ¿no? Ángel con su compañero está conectando desde el mismo lugar, pero sus dispositivos son diferentes, sus usuarios son diferentes, ¿no? Con lo cual, aprendo que el patrón es que estos dos usuarios
son distintos.
Son distintos.
Claro.
Esto es un quién es quién gigante, Ángel.
Sí, ¿no? Sí, sí. Es por entender el alcance, ¿no?, y el proceso por el cual identificáis a unos y a otros, aunque tengan patrones parecidos, ¿no?, o similares. Aquí me gustaría preguntarte también si nos puedes compartir información sobre proyectos innovadores o iniciativas que IronChip esté considerando o implementando para fortalecer la ciberseguridad. ¿Tenéis algún ejemplo?
Bueno, no sé si puedo hablar de todos, ¿no? Pero nosotros, sobre todo en el ámbito fintech, ¿no?, bancario, pues bueno, tenemos yo en España ya los 5 principales bancos trabajando con nosotros, ¿no? Y hacemos un poquito eso, ¿no? Asegurarnos de que esos ataques de phishing, que era la segunda problemática que utilizaba Javier, ¿no?, y que mencionaba, pues intentar evitar que el usuario final se enfrente a estos problemas.
En el caso de seguros, ¿Cómo podríais ayudar o en qué podríais ayudar al sector seguros con vuestra solución?
También hay muchísimo fraude en seguros con el tema de gestión de partes, ¿no?
Sí.
Hoy en día hay aplicaciones que te piden hasta hacer una foto en el momento que has tenido un parte, ¿no? Cuando has tenido un accidente. Oye, pues que la persona que te ha dado el golpe y tú mismo, ¿no?, que has recibido el golpe, que estéis en la misma ubicación cuando hacemos esa foto, oye, nos ayuda a diferenciar si eso es fraude o no, por ejemplo, ¿no? Hay múltiples casos de uso en cuanto a la identidad por localización.
Aquí sí me gustaría preguntarte ya por terminar, Julen, como emprendedor, ¿qué mensaje darías a los emprendedores que nos escuchan ahora, ¿no? ¿Qué consejo darías a un emprendedor que está comenzando o en primeras etapas con su proyecto y que, bueno, pues que de parte de otro emprendedor como tú, bueno, debería de oír?
No te rindas. Cree en lo que haces, haz solo caso a los clientes y su feedback y sigue mejorando.
Muy bien. Pues, Julen, me parece un mensaje muy bueno. Haz caso a tu corazón, haz caso a los clientes, ¿no decías? Y no te rindas, ¿no? Porque el emprendimiento yo creo que va de eso. Pues, oye, muchísimas gracias por la información, Julen, por habernos contado de primera mano qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis. Y luego, bueno, pues porque al final se trata de esto, ¿no? De compartir vivencias de emprendimiento y experiencia. Y desde aquí también quería daros las gracias a los dos, a Javier, que está por aquí, y a Julen, por compartir todas estas experiencias y detalles que habéis estado compartiendo con nosotros. Y bueno, pues hemos comprobado que este tema, el de la ciberseguridad, es un tema muy actual y que además nos concierne a todos. Gracias a los dos, Julen, Javier.
Muchas gracias,
vosotros.
Muy bien. Pues nada, y sobre todo gracias a nuestros oyentes, os recomendamos visitar el sitio web de IronChip, https://ironchip.com, y sus redes sociales para poder estar al tanto de sus últimos proyectos, tienen bastantes y muy interesantes. Y luego también, pues por supuesto, os recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales de Santa Lucía Impulsa, para estar al tanto de nuevos episodios, contenidos de innovación y emprendimiento. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias a Javier y a Julen y a los oyentes por escucharnos. Y no os olvidéis que nos oímos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.